Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos, gracias como siempre por la sintonía. Acá estamos para llevarles a ustedes la tertulia de las noticias como son.
Nuestro agradecimiento, por supuesto, a aquellos que nos sintonizan a través de la radio, nuestros fieles oyentes de Radio Martí. Y por supuesto también a aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Cuando digo redes sociales, hablo de YouTube y hablo de Facebook. Así que aquellos que nos pueden estar viendo en nuestros estudios, muchísimas gracias, y escuchando a nuestros invitados de Cuba. ¿Qué tenemos?
Bueno, Moscú financia una tienda mayorista en La Habana y promete un hotel solo para rusos en Cuba. Tenemos la información del diario digital 14 y medio.
Sí, señor. Ya los memes andan por ahí que dice que es el regreso de la carne rusa a Cuba. Pero bueno, no.
No se adelanten, esperen.
Es mucho más.
Viene una mejor carne. ¿No?
Seguirá siendo rusa, pero quizás...
Otra mejor carne.
Pero va a seguir siendo rusa. Vamos con la otra.
El ministro Marrero pide rediseñar el turismo en Cuba y admite servicios deficientes.
Se dio cuenta ahora Marrero que hay servicios deficientes.
Aparentemente.
Sí, se dio cuenta ahora. Sí, bueno.
Ya es delegado, ¿no?
Y amigo mío, una que es bastante nueva, ¿eh?
¿La reclamación?
Sí.
Bueno, Cuba reclama 10 millones de dólares al beisbolista de la isla tras abandonar contrato en Japón.
Claro, siempre decían, bueno, traicionó, etcétera, todas esas cosas. Ahora no, ahora parece que ya la comisión, la asociación, la Federación Cubana del Béisbol, pues ahora como va a actuar como un agente de peloteros, y ahora quiere que lo indemnicen porque el pelotero se le fue. Parece que quiere ahora ya funcionar como se juega aquí en Grandes Ligas, ¿no?
¿Cómo se llama el equipo este japonés? Dragones de Chunichi.
Chunichi.
Muy bien, presente Chunichi. A los invitados.
Bueno, tenemos a Reinaldo Escobar, redactor en jefe del diario digital 14 y medio, periodista independiente, por supuesto, se encuentra en La Habana. Y desde Camagüey, Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, de la publicación La Hora de Cuba. Así que con ellos dos nos vamos a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
No, muy bien, muy bien. Yo me gustaría que Henry me explicara si es verdad que Camagüey tiene hoy el cartel más grande que tiene ninguna ciudad en Cuba para identificar su nombre.
Bueno, pues ahí está Henry.
Henry. Buenas tardes, bueno, muchas gracias a mi amigo Reinaldo. Muchas gracias por la invitación y mis saludos a todos los que están escuchando, a los que ven el programa. Y bueno, sobre el cartel, también es el cartel más grande y además el más ambiguo, porque desde la mitad está puesta en una intersección en la que quienes vengan por un lado ven Camagüey, quienes vengan por el otro lado ven lo contrario. La palabra al revés, un espejo. Creo que hubo un fallo de diseño allí, sin contar con la cantidad enorme de cemento que son en esa obra, mientras pedazos de la ciudad caen sobre transeúntes, como pasó meses atrás, que mató a un ciudadano un pedazo de balcón de una edificación emblemática. Un cartel bonito, un cartel, como el nombre de la ciudad, mientras otro pedazo, otra parte de ella se derrumba. En fin, pues sí, creo que es el más grande.
Camagüey al revés debe leer Yeugamac.
No lo ha podido pronunciar. Yo he ido varias veces por ahí, mucha gente pasa por ahí.
Bastante difícil.
Un día me tiré una foto con esa cifra, se ve del lado contrario del cartel.
Imagínese
con
usted.
Ese nombre.
Reinaldo Escobar, impronunciable. Siempre con esa nota diferente.
Sí, parece.
Se le agradece.
Sí, porque el problema es que parece que los que van para Camagüey van bien, los que regresan vienen mal.
Sí. Y lo voy a dejar ahí, es más complejo todavía.
Ah, bueno, ok, nos los explico otro día. Vamos.
No olvide que estamos en manos de dos camagüeyanos.
Sí, señor, déjelo ahí.
Bueno, las relaciones entre La Habana y Moscú continúan estrechándose y prueba de ello es el anuncio del martes en la capital rusa de nuevos negocios en la isla. El primero de ellos, el más avanzado, es la creación de una empresa mixta de alimentos, productos químicos y otros artículos para el hogar con la estatal CIMEP, que ya cuenta con el visto bueno de la parte cubana. Muchos fabricantes rusos están interesados en promocionar sus productos en Cuba. Esperamos que la nueva casa comercial sea un importador mayorista unificado de productos y determine independientemente los precios en el mercado minorista de la nación caribeña, dijo Boris Titov, presidente del Consejo de Negocios Cuba-Rusia y hombre de confianza del Kremlin. Dice 14 y medio, Titov se reunió el martes con el embajador de Cuba en Moscú, Julio Jarmendía, y tras el encuentro reveló que Rusia espera firmar pronto un contrato que permitirá avanzar en la solución de problemas logísticos complicados como el transporte de mercancías rusas y los seguros, asuntos que han complicado al país europeo tras las sanciones internacionales impuestas después de la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Y la noticia difundida por la agencia Prensa Latina contiene una información de la que apenas se conocen detalles.
Sí, sí. Bueno, pues vamos, la noticia la publica 14 y medio, claro, a partir de Prensa Latina le ponen algunas, digamos, le agregan algunas estadísticas sumamente interesantes, y creo que vamos a comenzar por Reinaldo Escobar. Así que hotel para los rusos, exclusivo para los rusos y mercado mayorista que puede determinar lo que es el mercado minorista dentro de Cuba, pero todo productos rusos. Reinaldo.
Bueno, no voy a repetir la cuestión de la carne rusa, porque ya eso ha sido el chiste más común al respecto. Yo recuerdo, y muchos cubanos recuerdan, que la carne rusa era, como yo diría, lo que salvó aquí a muchos cubanos de la inanición. Y en muchos campamentos, en unidades militares, era lo que se consumía. Pero yo creo que ahora estamos en otra etapa, ¿no? Y lo que más me interesa a mí saber, que no se ha explicado todavía, es si estos productos Made in Rusia se van a vender a los cubanos en moneda nacional, uh-huh, o si se van a vender en moneda libremente convertible. Porque ahora que ya hay una agencia rusa, la llamada Mir, que aparece en los cajeros, pues de alguna manera con rublos, se puede también incrementar la tarjeta de moneda libremente convertible. Así que tranquilamente los colegas rusos, los amigos rusos, los fraternos hermanos de Rusia, pues sencillamente van para estar seguros de que van a poder recoger el dinero que vale su mercancía, pues obviamente dirán que eso hay que pagarlo en moneda libremente convertible. Porque si lo ponen en moneda cubana, va a ser muy interesante saber cuál va a ser la real equivalencia del rublo con el peso cubano. Eso me parece, para mí, la incógnita más grande sobre el asunto. En relación al hotel, yo creo que eso viola las leyes. Claro. Porque realmente, no es que haya una ley que diga que no se puede tener un hotel solamente para una nacionalidad, pero me parece que es una especie de apartheid que están haciendo los rusos. ¿Con qué motivo? Bueno, pues eso es muy peligroso, porque los rusos llegan, se ponen ahí, se hacen un charquito, hacen una cosa ahí, y el día de mañana están reclamando que van a hacer un plebiscito y que van a pedir un territorio propio para ellos, y no se sabe cómo termina ese Crimea tropical.
Crimea tropical.
Reinaldo, aquí en el artículo señala, el pasado enero el propio Titov se reunió con Miguel Díaz-Canel y acordaron la creación de un centro para transformar la economía de Cuba desde la empresa privada, lo cual significa para Voces en el Exilio una transición o un esquema similar al que propició que la vieja élite oligárquica soviética se hiciera con el control de numerosas empresas.
Ahí es donde está el peligro.
Que se recuerde esto.
Hace muy bien en recordar, sí, esto, señor, porque yo creo que el peligro está ahí. Recuerden que el modelo económico que tiene en este momento el implantado en Rusia es el modelo mafioso. Lo han dicho, no creo que la palabra suene fuerte. Muchos analistas lo consideran como la estructura mafiosa del modelo económico que ha implantado Putin, sobre todo con este señor que ahora se ha convertido en el hombre que está asesorando a La Habana sobre el modelo o por lo menos que La Habana quiera asumir este modelo a través de este hombre. De este hombre muy cercano a Putin, de hecho. De todas maneras, si ese es el modelo que quieren implantar en Cuba y quieren comenzar con un hotel exclusivo para rusos y quieren comenzar con dominar el mercado mayorista, que después en definitiva será el que mueva también al mercado minorista dentro de Cuba, ¿con qué estructura, con qué transparencia? Es la pregunta que yo creo que muchos tienen que hacerse, y a lo mejor por aquí es por donde le comienza a entrar el agua al coco del modelo ruso que quieren implantar en Cuba, dicho por las autoridades cubanas. Henry Constantín.
Bueno, yo veo varias cosas también. Una, el régimen cubano está tratando de pescar en río revuelto. El régimen ruso está presionado por todas las sanciones que tiene, los problemas de la guerra, y necesita buscar nuevos mercados, aunque esos mercados o esos lugares donde hacer negocios sean tan decepcionantes como ha sido para Rusia y para tantos, hacer negocios en Cuba, donde los pagos se atrasan, se demoran o nunca llegan, donde las inversiones se descomponen o luego el Estado las interviene y saca a la parte extranjera, y bueno, todo lo que sabemos de lo que Cuba hace con unos negocios extranjeros. Y por otro lado, el régimen cubano está, yo creo que también de cierta manera está tratando de presionar a la diplomacia norteamericana, que busca resultados de acercamiento concretos, pero que a la vez sigue pidiendo con más o mayor decisión cambios en derechos humanos. Creo que este doble juego con Estados Unidos y con Rusia, cada uno con Rusia en el tema económico y con ese apoyo a capa y espada en la ONU, o bueno, semi a capa y espada, porque hubo abstención en la última votación contra Rusia, y por otro lado esas negociaciones con semiocultas con Estados Unidos en busca de acercamiento, de flexibilización del embargo y de todo lo demás, pues pueden arrojar sus dividendos, que al final Rusia se arriesgue a invertir en Cuba. Creo que Putin necesita que en este país los oligarcas que se han quedado sin villas ni castilla literalmente en Occidente debido a las sanciones en contra de la guerra, pues encuentren un nuevo lugar donde tener propiedades, donde tener negocios. Y creo que ahí vienen esas declaraciones que ya se repiten de hacer una Cuba como una economía más al estilo ruso que al estilo comunista tradicional totalitario, donde todo está en manos de la familia que controla el Estado. Ellos quieren que esta familia comparta con ellos, y bueno, en ese juego veremos de todas maneras en qué termina, porque sabemos que los de aquí son especialistas en hacer como que dan pero no dar, y no quieren perder de todas maneras el monopolio de la economía, ni siquiera creo que quieran compartir los grandes negocios de hotelería, de turismo y todo, y las telecomunicaciones, la minería y demás, que pueden ser negocios donde la oligarquía rusa, la cercana a Putin, tenga los ojos puestos.
Eso es un buen punto. Vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Henry hablaba de hotelería. El gobierno cubano se plantea el rediseño del turismo tras admitir servicios deficientes en el sector y en medio de la publicación de estadísticas de visitantes y ocupación hotelera nada prometedoras. Durante una reunión de balance del Ministerio de Turismo celebrada el martes, el primer ministro Manuel Marrero Cruz dijo que el sector en Cuba tiene el reto de velar por la calidad, asegurar los abastecimientos, transformar las estrategias de comercialización en la actividad y crear nuevos productos y paquetes turísticos. Según Marrero, es necesario cambiar la mentalidad, las maneras de hacer en el turismo y evitar el comportamiento estático de cuadros y directivos ante las dificultades en la gestión. El portal Cuba Debate se refirió a una encuesta según la cual la satisfacción general está valorada en un 92,9%, la posible repitencia un 90,7%, la recomendación del destino un 92% y la relación calidad-precio un 85,7%.
Eso es, dice que a veces no juega la lista con el billete, ¿no? Eso es un dicho muy cubano.
Vamos a
si
ver
usted
qué
tiene
piensa
una, si usted tiene una repitencia del 91%, una valoración general del 93% como muy bueno, entonces sale Marrero y dice que independientemente de esos resultados, consideramos que ha existido un grupo de afectaciones a la calidad, etcétera, etcétera. La verdad, como que no juega la lista con el billete, no sé.
Según Marrero.
Reinaldo Escobar.
Bueno, yo lo que me pregunto es que si Marrero quiere regresar a la calidad que había en el turismo cuando él era ministro de turismo, o si está diciendo que está reconociendo que incluso cuando él era ministro de turismo esas cosas no funcionaban, ¿no? Porque bueno, él no puede negar que él estuvo frente a esa situación y conoce perfectamente. El turismo ha sido el ahijado predilecto de Marrero desde que es primer ministro, es el sector que más ha atendido. Y la pregunta de la ocupación de los hoteles, por ejemplo, que es una de las cosas que más ahora mismo están cerrando hoteles porque no hay suficientes turistas para cubrirlo y no tiene ningún sentido mantener abierto todas esas instalaciones. Y uno puede preguntarse si todavía están recayendo sobre Cuba los efectos de la pandemia, si la crisis de la inflación mundial afecta. Pero bueno, cuando uno compara Cuba con República Dominicana, por ejemplo, se da cuenta de que en República Dominicana, que es un país tan caribeño como Cuba, con playas tan lindas o quizás más lindas que las de Cuba, que hablan la misma lengua que nosotros y que tienen una diferencia, creo que quizás la diferencia, no sé, que hay capitalismo, hay democracia, que los hoteles son particulares, en fin, va usted a saber cuáles son las reales diferencias. Bueno, pues allí el turismo crece y aquí decrece. Entonces, la pregunta grande que se tiene que hacer la empresa turística de Cuba es si los problemas que estamos confrontando como país para poder hacer que el turismo crezca están más relacionados con el sistema que tiene el país, están más relacionados con todo lo que tiene que ver con la implantación del control estatal sobre las empresas turísticas, o si realmente es una mala suerte que tenemos, o es que, no sé, Cuba siempre fue un país turístico. Yo no voy a decir que me acuerdo porque yo no soy tan viejo, pero sí he oído decir que hubo una época en la que Cuba aparecía como uno de los destinos más importantes del mundo, cuando se decía París, Nueva York, Madrid, La Habana. Claro. La Habana parecía, Cuba parecía como un destino turístico importante y venían aquí gente de todas partes del mundo a disfrutar de las maravillas del país. ¿Y ahora qué está pasando ahora? Bueno, ahora lo que está pasando es que las empresas turísticas, los hoteles, tienen que depender de importaciones para mantener la calidad de su servicio. Y cuando digo importaciones, estoy hablando de importaciones no solamente de toallas, jabón y sábana. Incluso están importando hasta las frutas para tener los restaurantes abastecidos. Y claro está, eso así no funciona.
Pero bueno, parece que Marrero le quiere echar la culpa a los cuadros, ¿no? A los cuadros y directivos que no tienen que... Hay que cambiarle la mentalidad.
Siempre la culpa va para otro lado.
Sí, exacto. Esa es la culpa, es los cuadros y los directivos. Henry.
No, definitivamente. Es el tipo de reunión al que estamos acostumbrados a reseñar en los medios estatales, en las que los jefes le dicen a los subalternos que deben trabajar más, que deben cambiar la mentalidad. Y me imagino que los subalternos dirán, pero si esto es como nos han enseñado ustedes a trabajar, ese es el método que ustedes nos dejan aplicar. Porque donde quiera, ahora mismo una asignación de turismo, una de la ANAP, o sea, de los agricultores, o una de la industria, de la metalurgia, es lo mismo, del azúcar, de la caña, es lo mismo. Siempre son dirigentes que quieren resultados distintos, mejores, con los métodos de siempre. Inclusive hablan de cambiar métodos, pero definitivamente no hay un mínimo paso legal que indique que los métodos no se pueden cambiar si las leyes y la manera en que está organizado el país no cambia. O sea, los métodos que se apliquen en la empresa turística, que al final es también una especie de monopolio, aunque hay pequeños espacios para la actividad privada y pequeños espacios para la participación extranjera, al final es un gran monopolio estatal que controla hasta la mano de obra, hasta los albañiles que trabajarán en la construcción de un hotel, los contrata el Estado. Cuando eso ocurre así, bueno, pues tienes que cambiar la empresa. La empresa es la que no está funcionando y debería pues cederle paso a la empresa turística privada, a la inversión extranjera de verdad, sin tantas limitaciones. Es imposible que una industria como el turismo se adapte con la misma rapidez que se puede haber adaptado Dominicana o México a los cambios del mundo tras la COVID y todo eso, cuando los directivos son los mismos, los métodos de contratación de empleados son los mismos, las inversiones o la capacidad de adquirir productos dentro del país es la misma. O sea, los hoteles, sus directivos no pueden ir por ahí buscando nuevas maneras de entretenimiento, buscando nuevos productos. No, tienen que ver qué es lo que los gobiernos locales o el Ministerio de Turismo les dejan comprar, les dejan hacer dentro de sus hoteles y todo eso. Es, o sea, imposible que haya cambio y mejoría. Habrá más retroceso y se ve en Camagüey también. Los hoteles de la ciudad están semivacíos, y la institución, hay que recordar también que los números los afectó bastante, los del año pasado, sobre todo los apagones. O sea, los hoteles en la ciudad de Camagüey estaban oscuros. Había uno que tenía una planta que funcionaba con un ruido ensordecedor de noche. Y bueno, en ese medio, que parece que se va a repetir en unos meses, ¿quién espera que haya visitas en Cuba? Sí, solo turismo de experiencias de riesgo, prácticamente.
Estás escuchando las noticias como son.
Cuba está demandando por 10 millones de dólares al lanzador Yariel Rodríguez, uno de los mejores del país, luego de abandonar un contrato entre el club japonés Dragones de Chunichi y la Federación Local de Béisbol. En un comunicado, la Federación Cubana dijo que Rodríguez no se había incorporado a la franquicia Dragones, con la cual posee un contrato de trabajo vigente. El hecho, dicen ellos, constituye una grave falta a lo pactado por el periodo 2023-2024 entre Dragones, el atleta, y la federación, que actúa como su representante en el acuerdo, dice el comunicado. El acuerdo refiere, según La Habana, que en caso de incumplimiento del contrato por el deportista, sin justificación, no podrá ser contratado por ningún otro club o terceras personas sin autorización expresa de la federación. Y en el caso de abandono, se requerirá la cifra de 10 millones de dólares por daños y perjuicios.
Pues ya, la Federación Cubana de Béisbol, agencia de deportistas. Eso ya está, se sabía, pero ya ahora se confirma.
Hay muchos millones en juego.
Reinaldo, no es típico este tipo de noticias. Por eso, que los peloteros cubanos se vayan y vayan a jugar a Grandes Ligas, sí es algo bastante común. Ahora, es reclamación de dinero por la Federación Cubana de Béisbol.
Eso no se había visto.
Es bastante atípico. Por lo menos, creo que es por primera vez que está sucediendo públicamente, que yo sepa. No sé cuál es tu opinión, tu análisis.
Bueno, más que opinión, es mi memoria, ¿no? Igual que la de ustedes, yo no recuerdo realmente que haya habido una reclamación de esa envergadura en casos anteriores. Y son muchos los atletas cubanos, especialmente en el béisbol, que han rescindido sus contratos en el lugar donde los tenían a través de la agencia cubana para decidir otro destino, ¿no? Ahora, yo tengo una pregunta que yo creo que debería estar. Hay una cuestión de, yo diría, de ética empresarial, ¿no? Y para que la agencia esta de deportes cubanos le reclame a este pelotero esa cantidad de dinero, es porque supone que en el tiempo que él estuvo trabajando con ellos pudo haber acumulado la cantidad de dinero suficiente como para poder pagar esa multa, ¿no? Y estoy casi seguro que el deportista cubano, el pelotero este, de la generación Y, por cierto, este pelotero no ha ganado 10 millones en todo el tiempo que ha estado trabajando con la agencia cubana. Entonces, ¿de qué manera le van a cobrar un dinero que ellos saben que él no tiene, ¿no? Porque allí, con los deportistas, pasa algo muy parecido como lo que ocurre, no en la misma medida, pero ocurre también lo que pasa con los médicos, con los maestros, con los ingenieros, con los técnicos que Cuba manda al extranjero, que lo que el cubano gana es un mínimo por ciento de lo que está cobrando el Estado cubano. Eso está en el aire, eso no se sabe. Pero yo puedo asegurar, así, totalmente seguro, de que este cubano no ha ganado 10 millones en el tiempo que ha estado trabajando con este club, y que no hay manera de que él pueda pagar esa cifra porque no la tiene.
Lo que sí habría que preguntarse es si la Federación Cubana de Béisbol sí ha ganado gran parte de ese dinero. Que no se lo han pagado al pelotero. No, Henry,
sería bueno.
Nos quedan 30 segundos para terminar, por favor.
Sí, a mí me parece, en primera instancia me parecería más que una persona por un contrato comercial con otra, pero desde el punto de vista en que recuerdo que la Federación Cubana de Béisbol es también, volvemos a otro monopolio que domina a los deportistas de riesgo en Cuba y que decide quiénes pueden tener contratos en extranjeros, qué precios, y además que les da una mínima parte de lo que ganan. Ya me gustaría que esta demanda, que no se ha dicho ante quién la ha presentado, ante qué tribunal de qué país la ha presentado, pues que fallara. Lamentable que haya agencias internacionales o equipos o empresas internacionales extranjeras de béisbol que negocien con un monopolio que usa también, de cierta manera, como esclavos, pero en este caso deportivos, no médicos. a los cubanos.
Es un monopolio del gobierno cubano. Y la pregunta es, y con esto cierro, ¿será esto un nuevo elemento disuasorio a partir de ahora para que los peloteros no se vayan?
¿Quién sabe?
No se sabe.
Muy bien. Vamos a ver. Reinaldo Escobar, muchísimas gracias. Henry Constantín también, a ustedes. Hasta aquí, Tertulia.